Reciban un saludo de la pastora Aniel, mi esposa, mis hijos, Josías, Alisa. Y vengo con David y con Rubén, si gustan ponerse en pie. David es... David es mi asistente, un colombiano que ama México. Ya se casó, así que nadie le eche el ojo. Y Rubén es el encargado del refugio que abrimos. Y él sí está solterito, ¿eh? Si alguna hermana por ahí siente el llamado, pues adelante. Pueden tomar su lugar. Gracias, pastores Gamaliel y Betty, por invitarnos, por tomarnos en cuenta para estar aquí. Es un honor siempre estar aquí en casa. Yo he dicho a otras personas que el camino es como mi iglesia en Zihuatanejo. Es mi casa en Zihuatanejo. Ah, bueno, Dios le bendiga. Yo también los quiero. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo. No sé si hay alguien que me pueda ayudar en el teclado. Gracias. Yo le puse a mi enseñanza la intensidad de una relación donde mi amor no puede ser compartido. Y quisiera empezar en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7. 2 Corintios capítulo 12 versículo 7, que dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y yo pido que hoy no solo podamos recibir información, sino podamos recibir revelación. Yo pido que hoy tú abras tu palabra delante de nosotros, en medio de nosotros, y que tu Espíritu ponga en nosotros un fuego que vuelve a arder por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué increíbles pasajes acabamos de leer, porque es lo que sucede cuando Pablo le pide a Dios ayuda con las luchas, con las batallas que él estaba enfrentando. Él está diciendo a Dios: hay cosas que quisiera ya no enfrentar, hay luchas que quisiera ya no enfrentar, hay cosas que quisiera que ya no me molesten más. Y dice que tres veces le rogó al Señor, pero la respuesta de Dios es muy impresionante. Porque Dios no le quita aquello que Él está pidiendo que le quite. Nadie sabemos qué era esa lucha. Algunos dicen que era una enfermedad en su vista, pero hay muchos más posibles que Pablo podía estar orando para que Dios quitara de él. Sin embargo, Dios solo le dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él dice: entonces me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Y entonces Pablo entiende: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este es el secreto del cristianismo: entender que no tiene que cambiar absolutamente todo dentro de nosotros para experimentar la plenitud de Cristo, sino entender que es precisamente nuestra vulnerabilidad, debilidad y lucha interna lo que nos hace hombres y mujeres que se encuentran con un Dios todopoderoso, que toma esa necesidad para cumplir sus sueños y propósitos. Y Pablo entonces dice: entonces me voy a más bien gloriar en mis debilidades. Cuando ya no puedo, entonces lo que voy a hacer es depender de Dios. En vez de frustrarme y afanarme por lo que no puedo cambiar, en vez de frustrarme y volverme loco por las cosas que no están sucediendo, voy a ir a Él, voy a meterme con Él, voy a fortalecerme en Él. Y entonces, cuando sea débil, seré fuerte. Porque nuestra fuerza no está en cuántas luchas tenemos o no tenemos acá adentro. Nuestra fuerza está en depender de Él. Nuestra fuerza está en meternos con Él. Nuestra fuerza está en poner nuestros ojos en Él. Y entonces Elías, conocido como el profeta de fuego, el que hizo caer fuego del cielo para encender el altar de Dios lleno de agua, el profeta que fue recogido por carros de fuego, el profeta que volvió el corazón de toda una nación a Cristo y quitó los ojos de toda esa nación de Baal, ese mismo profeta, ese mismo gran hombre de Dios, luchaba con pasiones, luchaba con debilidades, luchaba deseando arder en sus deseos, luchaba con el suicidio, luchaba con incredulidad. Era tan humano como tú y como yo. Dice Santiago 5:17: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a arar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. En la versión NTV dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Y esto me impacta tanto porque hay una conexión entre la debilidad, vulnerabilidad de un hombre, pero al mismo tiempo la decisión que él toma. Porque la verdad es que leer sus pasiones, debilidades y luchas junto a su decisión de orar a veces no es muy congruente, pero nos enseña una decisión que él estaba tomando. Estoy luchando, estoy deseando arder por algo que no es Dios. Traigo acá adentro algunos problemas y deseos. Mi carne desea cosas que están contrarias a lo que este libro enseña. Mi carne desea cosas que son contrarias a la voluntad de Dios para mi vida. Estoy luchando. ¿Con qué estaba luchando? Como tú y como yo. Luchando. Tratando de amar a Dios, pero al mismo tiempo luchando. Posiblemente como Pablo, pidiendo: quítame este aguijón de mi carne, quítame esta debilidad, quítame esto, Señor, quiero agradarte a ti. Y Dios diciendo: te basta mi gracia. Pero Elías toma una decisión, y es la de orar fervientemente. Y es una decisión que todos aquí tenemos que tomar: o ardes en tus pasiones o ardes en sus propósitos. O ardes en aquello con lo que estás luchando, o ardes en la oración. Porque Elías oró con fervor. Muchos tienen pasiones y deseos en esta intensidad, pero luego su búsqueda a Dios es en esta intensidad. Pero me encanta que Elías tenía luchas y deseos en esta intensidad, y sube su nivel de oración a esa intensidad. Siempre me ha llamado la atención cuando hay gente que está sentada viendo un partido de fútbol y se vuelve loco, pero luego viene a la iglesia y tienen cara de no muy animado. ¿Me entiende? Oímos la palabra y estamos. Dios es bueno. Amén. O sea, muchos estamos ardiendo en pasiones. Vemos un carro que nos gusta y ¡wow! Hay cosas que nos gustan y nos volvemos locos. Pero cuando se trata del Señor, no llevamos nuestro fervor a la misma dimensión. Y me encanta
que Elías sí lo hace. Estaba luchando por arder por cosas que no eran Dios, pero toma una decisión: voy a arder en la oración, voy a orar que no llueva, voy a conectarme a los sueños y propósitos de Dios. Y esto me enseña que Elías vivía en una intensidad en su relación con Dios, porque o ardía en sus pasiones o ardía por Dios. Y es una decisión que todos aquí tenemos que tomar, porque no puedes arder por Dios y tus pasiones. O ardes por Dios o ardes por tus pasiones. ¿Por quién vas a arder tú? Dios quiere llevarnos a esa misma intensidad con Él, porque si no nos entregamos intensamente a Él, encontraremos a qué entregarnos y no será Él. Tienes que entender que Dios no nos hizo como seres apáticos e indiferentes. Una persona indiferente y apática es una persona que ha sido herida, así es una persona que no está sana. La respuesta de un hombre o mujer que se encontró con Cristo y entendió cuánto Él le amaba y entendió el propósito de Él para su vida y entendió el costo de la cruz por su vida, no es una persona que puede responder al Evangelio de manera apática o indiferente. Alguien que entiende cuánto Dios le ama se vuelve una persona que responde al Evangelio con pasión. Hello. Se vuelve una persona que reacciona al Evangelio con pasión. Hace un tiempo oí un predicador decir: ¿quieres recuperar pasión? Pídele a Dios que te dé cáncer. Y luego pídele que te sane. Y vas a ver cómo tu actitud cambia. Pero a veces estamos tan ardiendo por todo menos por el Señor. Y Dios no quiere eso. Dios está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para recuperar la pasión de tu corazón por Él. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo, cuando leo esto, me doy cuenta que no solo es un llamado a los jóvenes, es un llamado a todos los seres vivos. Porque mientras sigamos en este cuerpo, tú y yo vamos a desear arder por cosas que no son Dios, y vamos a constantemente ser atraídos por cosas que no son Dios, y constantemente nos vamos a apasionar por cosas que no son en el Señor. Y entonces Pablo le está aconsejando a Timoteo: huye de eso, Timoteo. No te dejes atraer por eso, porque no puedes arder por las dos cosas. Si ardes por tus pasiones, ¿cómo vas a arder por Dios? No puedes arder por Dios y tus pasiones. Es una decisión que todo ser humano tiene que tomar. ¿Por quién vas a arder? ¿Fuego de quién vas a ser? ¿De Dios o de tus pasiones? Y me impacta porque en Zacarías capítulo 3 versículo 2 dice: entonces el Señor le dijo a Satanás, fíjate qué gruesa, el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre, está hablando de Josué, es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. ¿Qué es un tizón en llamas? Un tizón en llamas es un palo a medio quemar. Es un palo que estaba en la fogata y estaba empezando a quemar cuando de repente alguien lo sacó. No sé si encontraron la imagen, Gerardo. Pero es un tizón, estaba empezando a arder. Un tizón estaba quemando ahí en medio del fuego cuando de repente alguien lo saca para que deje de arder por el fuego equivocado. Y esto es lo que nos está hablando este pasaje, porque el pueblo de Israel estaba ardiendo por algo que no era el Señor. ¿Sabes? Fue ahí donde el Señor nos encontró a todos nosotros. No conozco a nadie que el Señor no hubiera encontrado ardiendo por otra cosa que no era Él. Fue en esa decepción de encontrarnos con fuego extraño. Fue en esa decepción de encontrarnos ardiendo por algo que no nos llenaba, que no nos saciaba, que no podía con nosotros. Fue ahí en medio de inmundicia. Fue ahí en medio de rebelión, fue ahí en medio de una desconexión total con el Señor, que Él tuvo que meter literalmente su mano para sacarnos de ese fuego extraño. Pero ahora, ¿qué crees que hace Dios con los tizones? ¿Qué crees que hace Dios con los tizones? Porque ¿para qué existe la madera? ¿Para qué existen los tizones? Para arder, ¿para qué crees que Dios te formó a ti? Para arder. Estás diseñado para arder por algo. Estás diseñado para arder por alguien. Pero es ahí donde Cristo nos encontró ardiendo por algo que no era Él. Y Él metió su mano, Él se humilló, Él se hizo hombre, Él vino a morir por el rescate de todos nosotros. Y no solamente nos hizo un llamado de vengan, 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 aquí estoy yo. Él metió su mano al fuego extraño por nosotros. Algunos nos encontró en la fornicación, en el adulterio, en la drogadicción, en el alcoholismo. Algunos nos encontró en heridas contra Dios, contra la iglesia, contra este mundo. Nos encontró ardiendo por cosas que no eran Él, y Él se humilló para sacarnos de ese fuego extraño. Pero cuando nos sacó, Él se dio cuenta y dijo: están diseñados para arder por algo. Estaban en el fuego extraño, pero ahora los voy a poner en el fuego correcto. Y nos llevó a una relación con Él. Una relación con Él es fuego, porque Dios es fuego consumidor. Él no es un ídolo, Él no es un diosito, Él es fuego consumidor. No hay quien pueda acercarse a Dios y no arder una vez más en su corazón, en su mente, en su espíritu. No hay quien se acerque a Dios y no sea consumido por Dios. Y Dios entendió, Dios dijo: ellos están hechos para arder. Los voy a sacar de esos fuegos extraños y los voy a volver a meter al fuego de mi presencia. Y me encanta, porque no se trata del mérito que tenemos para estar en el fuego de Dios. Se trata de la elección que Dios hizo por nosotros. Dios dijo: yo los quiero ardiendo por mí. Yo quiero a la iglesia El Camino ardiendo por mí. Yo quiero a la generación de jóvenes y señoritas en Zihuatanejo ardiendo por mí. Yo quiero a la gente de Iglesia Libertad de Morelia. Yo quiero a la gente de mi iglesia en todo el mundo. Yo los quiero ardiendo por mí. Él nos eligió, Él nos tomó para arder por Él, para ahora entregar esa pasión que tenemos a Él, para entregar ese amor que tenemos a Él, para entregar nuestro corazón una vez más a Él. Un tizón arrebatado del fuego es un hombre, una mujer arrebatado de las manos de Satanás. Ahí es donde muchos fuimos encontrados y rescatados, ardiendo por algo más, ardiendo por alguien más. Pero Él nos arrebató del fuego del pecado, Él nos arrebató del fuego de la vida para hacernos arder por Él. Hay alguien hoy aquí que dice: yo soy ese pastor. Nomás Rubén y David. Bueno, qué bueno que solo los de Morelia, creo. ¿Hay alguien hoy aquí que dice: yo estaba ardiendo por algo más? Yo estaba ardiendo por pecado, yo estaba ardiendo por otras cosas, pero Él me sacó y me hizo arder por Él. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y la palabra consume en el original es la palabra catanalisco, que literalmente significa que todo lo que toca lo consume. Todo. ¿Sabes que hay fuego que no puede consumir todo? Consume ciertas cosas, pero no todo. Dios es un fuego que literalmente consume todo a su paso. Si te la atraviesas a Dios, no puedes irte como llegaste. Si te metes en el camino de Dios, no vas a salir como te encontró. Si empiezas a arder por Dios, no puedes no ser consumido. Él es el único fuego que todo lo consume. Hay fuegos que no pudieron contigo, te decepcionaron. Hay fuegos que no pudieron contigo, solo te calentaron, pero no te quemaron. Pero Dios es el único fuego que no solo te va a calentar, te va a consumir por completo todo en tu vida, de lo más interno. Él es el fuego que todo lo consume. Apocalipsis 19, versículo 12 dice: sus ojos eran como llamas de fuego. Ahí vemos que Dios es fuego. Él es fuego por naturaleza. Él es fuego en sus ojos, Él es fuego en sus palabras, Él es fuego en todo lo que hace. Y sabes qué es, de qué hablan los ojos del Señor. ¿Sabes quiénes ven los ojos del Señor? Los que entran a la intimidad con Él. Y cuando tú y yo nos metemos a la intimidad con Dios, nos encontramos con ojos de fuego, ojos que arden. ¿Y sabes qué hacen esos ojos que arden? Nos llevan al fuego de su presencia. Si has estado ardiendo por algo que no es Dios, tú necesitas volver a encontrarte con sus ojos, porque sus ojos te van a sacar del fuego del pecado y te van a llevar al fuego de su presencia, al fuego que todo lo consume, al fuego que nos atrae una vez más a Él, al fuego que nos conecta a nuestro destino y propósito eterno, al fuego que nos sana. Juan 15, versículo 16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, que su fruto permanezca. Ser parte del fuego de Dios, ser parte de la fogata de Dios, no es que por alguna razón ahí acabamos. Quizás alguien te invitó a la iglesia, pero no fue alguien que te atrajo. Fue Dios quien produjo en ti el querer como el hacer, porque Él te vio y dijo: yo lo quiero en mi fuego. Yo quiero esa familia en mi fuego. Yo quiero ese matrimonio en mi fuego. Yo quiero ese joven y señorita en mi fuego. No quiero que sigan ardiendo por otra cosa que no sea yo. Los quiero en mi fuego. Él te escogió a ti. No estás aquí porque quieres estar aquí. Estás aquí porque Él te escogió. Él te encontró. Él fue por ti. Te sacó de otro fuego para que ahora seas parte de su fuego. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Dice: dijo Elías a Eliseo: quédate ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me dieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; mas si no, no. Ahora escucha, esto está impresionante. Dice el versículo 11: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Escucha, a veces Dios nos prueba. Porque yo te pregunto, ¿qué quería Elías con Eliseo? ¿Que lo dejara o que siguiera con él? ¿Perdón? ¿Qué quería Elías? Que lo siguiera. Porque al final entendemos que lo que Eliseo necesitaba, que era una doble porción del espíritu de Elías, solo vendría en el paquete de permanecer. Solo vendría en el paquete de aferrarse. Solo vendría en el paquete de responder una y otra vez: vive Jehová y vive mi alma, que no, no, no te dejaré. Y es una decisión que todos tenemos que tomar si queremos volver a arder por el Señor. Porque el fuego de Dios no fue para una temporada de nuestra vida. El fuego de Dios no fue para un congreso al que fuimos en este año. El fuego de Dios no es para una temporada en el año. El fuego de Dios es algo que debe permanecer en nosotros. Pero tenemos que tomar la decisión: o lo sigo, o me aferro a Él, o lo dejo. Porque Elías le dice a Eliseo: quédate, por favor, quédate. Y a veces Dios de muchas formas nos prueba diciéndonos: quédate, no sigas. No sé si alguna vez te has dado cuenta que en la Biblia hay un fuerte énfasis de Jesús a sus seguidores, haciéndoles ver por qué no habrían de seguirle, por qué no debían seguirle. Le venían jóvenes entusiasmados diciéndole: oye Jesús, yo quiero seguirte. Y él les decía: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Seguirme no es cómodo, joven señorita. ¿Seguro quieres seguirme? Mejor regrésate a tu casa a jugar PlayStation. Oye Jesús, yo quiero seguirte. Pero si me vas a seguir a mí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. ¿Seguro que quieres seguirme? ¿O va a ser más fuerte tu conexión sentimental, nostálgica, almática, que seguirme a mí? El joven rico: Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: pues vive la palabra. Jesús, eso lo he hecho desde mi juventud. Quiero más. Ah, muy bien. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y el joven rico se fue triste porque no pudo hacerlo. Jesús ha venido. Hoy la iglesia le ha hecho pensar al mundo que Jesús anda en búsqueda de seguidores. La verdad es que cuando los seguidores llegan, Jesús los corre. Porque una y otra vez Él te va a hacer ver por qué no debes seguirlo. Porque el costo es grande. Va a haber momentos que vas a orar diciendo: quítame el aguijón de la carne. Tú lo puedes hacer. Para ti nada es imposible. Quítame estos pensamientos. Quítame estos deseos. Quítame esta lucha que tengo. Señor, abriste el mar en dos. No me digas que no puedes quitarme este pensamiento. Pero en ocasiones la respuesta de Dios va a ser: déjame. ¿Cómo le respondió a Pablo? Señor, he rogado que quites esto de mí. Te basta mi gracia. En otras palabras, si quieres, déjame. En una ocasión los discípulos están con Jesús y Jesús se da cuenta que muchos se han ido y les dice: ¿se quieren ir también ustedes? ¿Y qué responde Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y a veces tú y yo le pedimos a Dios cosas que no pasan. A veces tú y yo le pedimos a Dios que nos ayude con cosas con las que sentimos que ya no podemos. Pero su respuesta es: te basta mi gracia. En otras palabras, si quieres, déjame. Y nos deja todo el paquete en nuestras manos. Porque podemos volver a irnos a arder a ese fuego del cual Él nos sacó. O podemos decidir: no, yo nací para este fuego. Me voy a quedar en este fuego. Voy a dejar que sea este fuego el que me purifica, el que me enciende. Yo no puedo salirme del fuego. Quiero más del fuego del Señor. Me voy a aferrar a ti. Te elijo a ti, Señor. No quiero otra mujer que no es mi esposa. Te quiero a ti. No, no quiero contristarte con la inmundicia. Te quiero a ti, Señor. Pero es una decisión que todos tenemos que tomar. Y todos la tendremos que tomar en algún momento. O ardes por otro fuego, o permaneces en el fuego. Déjame. También le pasó a Ruth, Ruth 1:8. Noemí dijo a sus dos nueras: anden, vuélvanse cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayan descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué van a ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Versículo 14: ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Lo mismo que hizo Judas. ¿Cómo entregó a Jesús? Con un beso. Hay muchos que se despiden del Señor con un beso. Porque ¿sabes lo que un beso significa? Es calmar nuestra conciencia. No, Señor, te sigo queriendo, solo que ya no quiero arder por ti. Siempre mejor me voy a este otro fuego. Pero te quiero harto. No se te olvide, ¿eh? Es lo mismo que hace Orfa. Te quiero, pero no tanto como para quedarme contigo y comprometer mi futuro, mi seguridad. Pero hay una mujer que sí se queda. Y dice: Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amado familia, joven, señorita, va a venir la tentación a tocar a tu puerta. Hola, soy yo. Ese es tu momento, es tu oportunidad de oro. Va a llegar el odio a tu puerta. Hola, el resentimiento. Hola, soy yo. ¿Cómo vamos a responder tú y yo? Como Eliseo y como Ruth, Noemí. Vive Jehová, que no te dejaré. Señor, tú me arrebataste de un fuego extraño y sé el vacío que es arder por algo que no eres tú, pero también sé la plenitud que es arder por ti. No me voy a apartar. Yo voy a continuar aquí en tu fuego. Hola. ¿Hay alguien que dice yo voy a continuar? Yo voy a permanecer. Cuando la depresión nos encuentra, es nuestro momento para responder: no te dejaré, porque ya oramos diciéndolo, quítamelo. Pero a veces Él dice: te basta mi gracia. Y es nuestra oportunidad para decir: ok, no te dejaré, Señor. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Me aferro a ti, porque mi amor es tuyo. Y no daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nada más. Mi amor es tuyo. No sé si alguien puede repetir eso conmigo. Una, dos, tres. Bueno, te lo digo y lo repites. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nada más. Mi amor es tuyo. Y tenemos que entender que cuando Dios nos prueba, lo hace para aprobarnos. Él no es el maestro mala onda que te aprueba para reprobarte. A ver, cabezón, vente para acá. No vengas. Es un ejemplo. Él no es el maestro que te dice: a ver, te quiero reprobar. No, Él es el maestro que vienen los malos, viene Satanás y dice: oye, ¿ya viste a tu siervo Job? Y dice: sí, tiene convicciones, está en mi fuego. ¿En serio, Dios? Pruébalo. Dios te aprueba, te prueba para aprobarte. Porque ha habido momentos en donde ya se lo dijiste, pero ahora quiere ver si es cierto. Ya le dijiste: te amo, Señor. Y Él dice: quiero probar ese amor. Ya le dijiste: tú eres mi amor, Señor. Tú eres el todo de mi vida. Nunca había ardido por algo y estar tan pleno. Y Él te prueba en esos momentos. Por eso la Sulamita fue probada en su amor, hasta que llegó al punto en que, fuerte como la muerte, se hizo su amor por su amado. Dice Cantares capítulo 1 versículo 6: mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Muchos nos hemos, en la prueba nos hemos alejado. Cuando Él nos dice: déjame, hemos dicho: sí, Señor, está bien. Nos damos un tiempo tú y yo, y hemos descuidado nuestra relación con el Señor. Y entonces el resultado de descuidar nuestra relación con el Señor, dice Cantares 5:6: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima. Qué increíble que la noche que tenía que ser de intimidad se terminó convirtiendo en una noche de pesadilla. Los mejores días de tu vida serán el resultado de elegirlo a Él. Los peores días de tu vida serán el resultado de rechazarlo, de alejarnos. Una forma para recuperar nuestra pasión por Él es sabiendo responder quién es Él. ¿Por qué es digno de mi amor? Yo te pregunto hoy, ¿quién es tu Dios? ¿Por qué es digno de tu amor? ¿Por qué es digno de tu pasión? ¿Por qué es digno de tu entrega? ¿Por qué es digno de tu compromiso? ¿Por qué es digno de todo de ti? ¿Por qué es digno de que ardas por Él? ¿Por qué es digno de tu intensidad? ¿Por qué es digno de buscarlo sin descanso? ¿Por qué? Porque cuando esta mujer empieza a buscar a su amado después de perderlo, empieza a preguntarle a todo el mundo, Cantares 5:19, empieza a preguntarles: ¿han visto a mi amado? Y ella responde, le preguntan: ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Sabes? La gente se saca de onda que vengas a la iglesia. Oye, ¿te la pasas en la iglesia? ¿Vas a orar tan temprano? Pero qué ridículo, ¿te pagan? ¿Te dan despensas? Parece la fila de la leche, pero van a orar. Ridículos. ¿A qué vas a tu iglesia? Ay, si ya vas los domingos, ¿para qué vas los jueves? Ahí nomás les lavan el cerebro. Y entonces la gente nos dice en pocas palabras: ¿qué es tu amado más que otro? A ver, respóndeme. ¿Por qué vale más ser fiel con Dios que estar allá afuera trabajando? ¿Por qué vale más estar con el Señor que quedarte esta hora y media o dos horas en tu casa viendo la Rosa de Guadalupe? La gente se lo pregunta. ¿Qué contraste en Dios? ¿Qué hay en Dios? Hay mujeres que están aquí que su esposo se pregunta: ¿por qué te vas, vieja? ¿Por qué no te quedas conmigo? Vamos a comernos un panecito dulce. ¿Por qué te vas a la iglesia? ¿Qué tiene ese pastor ¿Está muy guapo el pastor o qué, vieja? La gente dice: ¿quién es tu amado? ¿Qué es tu amado? ¿Qué tiene él que no hay acá afuera? Y ese es nuestro momento de oro, de oportunidad. La gente nos dice: oh, tú hermosa, de entre todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Y ella dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas con fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados en jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo, todo él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Cuando la gente te ve arder por el Señor, la gente se saca de onda y la gente se empieza a preguntar: pues, ¿qué es tu amado? Cuando cortas a tu novio allá afuera por amar a Jesús, pues ¿quién es ese Jesús? Y esa es tu oportunidad de oro para compartir. ¿Sabes cuánta gente en tu escuela está sacada de onda que estés en este campamento y no estés allá con ellos? ¿Sabes cuánta gente se pregunta por qué sigues a Cristo con pasión e intensidad? Es tu momento para compartir y decir: lo que pasa es que mi amado me sacó de un fuego que no pudo conmigo y me llevó al fuego donde hoy soy pleno y completo. me llevó al fuego que lo ha llenado todo en mí. Mi amado tiene ojos como de fuego, y cuando Él los ha puesto sobre mí, me ha sanado con sus ojos. Cuando su presencia ha venido sobre mí, me ha hecho libre como ninguna otra cosa. Cuando Él ha estado conmigo, me ha hecho creer que yo puedo cumplir sus sueños y propósitos. Mi amado lo es todo en mí. Él lo llena todo en todos. La única manera de describir a Dios es cuando hemos tenido intimidad con Él. Pero hay gente que no puede describir a Dios porque no ha estado en la intimidad con Él. Cuando tú has estado con alguien en la intimidad, sabes a qué sabe su boca. No voy a ser tan explícito porque ya se espantaron algunos. ¿Sabes cómo huele? Ya llegó. Ya llegó mi esposo. Digo, espero huela bien. Cuando has tenido intimidad, cuando has estado con alguien, cuando has tenido cercanía con alguien, conoces los detalles al grado que esta mujer podía encontrarlo entre 10,000. Si te pusieran 10,000 enfrente, ¿tú sabes quién es Jesús? Porque cuando has tenido intimidad con Él, tú te puedes acercar. A ver, préstame tus manos. No, esas no son las manos de Jesús. A ver, préstame. Estas son las manos de Jesús. ¿Cómo lo sabes? Por sus cicatrices, porque sanan, porque poder sale de estas manos. Porque estas son las manos que me sacaron cuando me estaba ahogando. Porque estas son las manos que me han abrazado en mis momentos más oscuros, difíciles y profundos. Sé que ese es su cabello, porque he llorado en su cabello. Sé que esos son sus pies, porque he derramado mi corazón y mis lágrimas en Él. Sé que esas son sus piernas, porque me he aferrado a Él. Sé que esa es su voz, es como de muchas cascadas, porque óyelo, esa voz sana, esa voz libera, esa voz resucita, esa voz solo con decir mi nombre detiene todo el universo y toca con el cielo la tierra. Esa voz es todo para mí. Cuando has tenido intimidad con Dios, tú sabes quién es Dios. Y tú puedes elegirlo entre 10,000 más. Y dices, el trabajo cumple su función, pero no eres Dios. Mi esposo es increíble y le está echando ganas y es un hombre disciplinado y no me arrepiento de estar casado con este José Miguel Hernández. Pero no es Dios. Mis hijos son increíbles y cómo los amo. Es lo mejor que Dios me ha dado después de Él y su salvación. Pero no son Dios y no estoy diseñado para arder ahí. Pero Él es mi amado. Él es mi amado. En el único lugar que puedo arder, quemar y ser pleno y ser libre y ser encontrado. Él es mi amado, doncellas de Jerusalén. Él es mi amado, Zihuatanejo. Él es mi amado, Michoacán. Él es mi amado, México. Él es mi amado, el que me sacó de ese fuego extraño para hacerme volver a arder por Él. Él es mi amado. Él es lo que el alcohol no me pudo dar. Él es lo que el sexo no me pudo dar. Él es lo que el dinero no me pudo dar. Él es lo que fama, reputación no me pudo dar. Él es todo.
Y estoy terminando. Cantares 8:6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor
duros como el Seol, los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Algunos que estamos aquí hemos dejado de arder por el Señor. Y quizás oímos esta prédica y lejos de sentirnos atraídos, nos sentimos condenados, porque decimos: ¿por qué soy tan sope? ¿Por qué he dejado de arder por Él? Pero no te condenes. Alégrate, porque vendrá el día en que tu amor por el Señor será tan fuerte que no habrá absolutamente nada de aguas que puedan apagar tu amor por el Señor. No habrá nada de ríos que puedan detener tu fuego por el Señor. No va a haber nada que pueda apagar lo que Él va a encender y empezar en tu vida. Y esa es la meta de ser probados en nuestro amor. Esta es la meta cuando Dios nos dice: déjame, quédate, apártate. Esta es la meta cuando Dios permite que seamos sacudidos. Él quiere hacernos más fuertes en nuestro amor por el Señor, que lleguemos a esos puntos una y otra vez donde digamos: no, yo elijo a Dios. Yo elijo a Dios. Aquí el punto no es si le fallo o no a mi esposa. Aquí el punto es que yo elijo a Dios. Aquí el punto no es: yo elijo a Dios. Yo elijo a Dios. Porque es el único fuego en que he ardido. Y no me arrepiento. Tenemos que saber que muchas cosas nos hacen arder. No sé si me puede ayudar el grupo de alabanza. John Wesley, al ser pequeño, por poco muere en un incendio. Pero esa experiencia intensa le hizo entender que Dios quería arder en él, que Dios quería llevarlo a la intensidad. Y hay una frase que se dice acerca de John Wesley, que él decía: no puede alguien que nació en el fuego conformarse con las cenizas. Esta iglesia nació en el fuego, Pastor Gamaliel. Esta iglesia, a veces gente se sorprende porque sigue adelante en medio de cualquier cosa, porque están firmes. Sabes que la pandemia acabó iglesias y a ustedes los veo más fuertes que nunca. Pero ¿sabes por qué es? Es porque esta iglesia es el resultado que ha sido con el fuego. Huelen a fuego, conocen el fuego, no pueden conformarse con cenizas. Hoy es el día de volvernos a esa intensidad de fuego, porque ahí está la plenitud de la iglesia, el camino. Hoy es el día de volver a ese fuego. Dice Primera de Reyes 18:24. Yo le estoy pidiendo a Dios que esto ocurra. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Nuestro Dios le encanta con fuego, iglesia. Es la prueba que es mejor que cualquier otra cosa. Señor, manda tu fuego en esta noche. Haznos arder por ti. Tengo un montón de versículos más, pero solo voy a leer uno más. Primera de Reyes 18:33 dice: llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la. Me encanta esto que estamos leyendo, porque Elías quiere traer fuego, pero antes de traer fuego le pone agua al altar. Qué ironía. ¿Cómo pretendes encender algo poniéndole agua? Pero Elías estaba profetizando, porque él estaba profetizando que algún día vendría leña mojada a la iglesia, a los pies de Cristo. leña mojada, pensando que sería imposible volver a arder por él. Hombre, por algo y se quedaron frustrados. Hombres y mujeres decepcionados de quemar por algo que no pudo con ellos. Y entonces son ahora leña mojada y ya no pueden arder por nada más. Dentro de la iglesia decepcionados y dudando si acaso que Dios puede volver a hacerlos arder. También leña mojada son los que en alguna vez fueron apasionados por Dios, pero algo les pasó. Se les cruzó una Dalila, se les cruzó un problema, se les cruzó un accidente, una situación que los desconectó de Dios. Eligieron otra cosa antes que a Dios y entonces están aquí como leña mojada, dudando que Dios puede volver a hacerles arder. Porque muchos estamos llenos de lo que sofoca el fuego. Estamos llenos de agua, somos antifuego, tenemos hasta un sistema que nos protege del fuego, porque sabemos que ir profundo en Dios compromiso. Sabemos que ir profundo en Dios confrontará nuestra manera de vivir. Sabemos que ir profundo en Dios nos tiene que quitar algo que amamos. Y hemos creado un sistema contra el fuego. Quizás es nuestra manera de vivir, nuestras decisiones, nuestra apatía, indiferencia hacia Dios. Sin embargo, Elías profetizaba sobre todos nosotros hoy, diciendo: no importa cuánto sofocante para el fuego tienes, vas a volver a arder. Y el fuego consumirá todo lo que te ha robado tu pasión, tu fuego y lo que te ha enfriado. Échale más agua, porque un día va a haber gente en Zihuatanejo dudando que volverían a arder. Pero van a después leer que a pesar del agua y de las zanjas llenas, el fuego cayó, el fuego lamió las zanjas y el altar se ardió. No importa cuánto antifuego traes, el fuego de Dios es más fuerte que tu protección, y Él te hará volver a arder. Y yo profetizo sobre ti que los mejores días de tu relación con Dios no se vivieron ya, que los días de más pasión y fuego no se han vivido ya. Pastor Gamaliel, te veo más encendido que nunca. Vienen temporadas para ti de fuego, de pasión, de intimidad. Te veo quebrantado en su presencia, te veo a sus pies, te veo apasionado. Nada del antifuego que el diablo ha querido poner va a ser más fuerte que el fuego que Él va a seguir haciendo que arda en ti, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus generaciones, en esta casa. Oh, ponte de pie, por favor. Jeremías 29 dice: dije, no me acordaré más de él. Aquí hay gente que dice: esta es la última reunión a la que yo vine, esta es la última oportunidad que yo le doy a Dios. Y decimos: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, ardía en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Levanta tus manos. Elías dijo: el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Dios, respóndenos con fuego en esta noche. Tú sabes cuánto necesitamos de ese fuego sobre nosotros, porque es tu fuego en nosotros lo que nos rescata del fuego extraño. Es tu fuego en nosotros lo que nos devuelve el poder, la autoridad, la visión, la capacidad. Es tu fuego en nosotros lo que nos sana de todo antifuego que el enemigo ha puesto. Es tu fuego. El que responda con fuego es el Dios verdadero. Dios, Dios del camino, Dios de Zihuatanejo, Dios de Ixtapa, Dios de Morelia,
Dios de México, respóndenos con fuego. Manda tu fuego sobre nosotros.